Usted está en sintonía a través de Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Nos ubicamos en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República, ¿no? Y un tema que preocupa a la población justamente es el panorama económico, ¿no? Si las cosas están marchando bien, si las proyecciones económicas son las mejores, ¿no? Para conversar sobre este particular, ya estamos en comunicación con el doctor Jorge González Izquierdo, economista, consultor en materia económica, docente universitario, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo le va, doctor González Izquierdo? Muchas gracias por atender esta comunicación de RCR.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, yo planteaba como inicio estas prerrogativas que se están planteando en los últimos días, ¿no? Hay quienes hablan de un decrecimiento económico, que las expectativas no son las mejores. ¿Cómo está observando usted el panorama económico en el país?
Bueno, miren, vamos a pasar revista al crecimiento de la economía y también al crecimiento del empleo y de los ingresos, porque al final de cuentas esa es la forma como le llega al ciudadano de a pie el estado de la economía. Y para que me entiendan es fácil, es como ese viejo adagio que dice que si yo quiero sacar más correas, ¿qué es lo primero que tengo que exigir? Que el cuero crezca. Porque si el cuero no crece, ¿cómo saco más correas? Eso pasado a la vida real se dice así. Si yo quiero sacar más puestos de trabajo y más ingreso para la gente, ¿qué es lo primero que tengo que exigir? Que el cuero crezca, es decir, que la economía crezca. Si la economía crece bien a un ritmo adecuado, entonces puedo sacar más empleo y puedo sacar más ingresos, puedo sacar más correas. Pero el problema está en cuando la economía no crece a un ritmo adecuado, entonces ahí viene el problema de dónde diablos saco más correas, más empleo y más ingresos para la gente. Entonces, en ese sentido, con ese enfoque es el que vamos a hacer el análisis. Para este año, el gobierno está estimando un crecimiento de la producción del cuero, digamos, está estimando un crecimiento de la producción de alrededor del 4% o un poco más. Yo creo que el crecimiento de este año va a estar entre 3.5 a 4 en ese rango. 3.5 a 4 en ese rango va a estar. ¿Y por qué? Porque primero, la economía mundial va a pasar, digamos, momentos difíciles este y el próximo año. La economía mundial va a crecer bastante menos este y el próximo año respecto a los años anteriores. Y cuando la economía mundial no le va bien, al Perú tampoco le va bien. O sea, ya desde el punto de vista externo, no vamos a tener, digamos, un empujón fuerte. No lo vamos a tener. Segundo, internamente, ¿cuáles son los motores que pueden hacer crecer a la economía peruana este año? Básicamente son dos, con un tercero que lo voy a anunciar en un ratito. El primero es, se está esperando un repunte fuerte de la inversión privada, casi un aumento del 50% en el crecimiento de la inversión privada. Básicamente por proyectos mineros, que se hagan ejecución de proyectos mineros. Ahí está Quellaveco, ahí está Tía Julia, ahí está la ampliación de Toromocho, ahí está posiblemente Tía María, en fin. El segundo motor es exportaciones, porque se está esperando que este año entre en producción algunas ampliaciones que se han hecho en el pasado en algunas minas importantes y comiencen a producir más cobre, sobre todo. Entonces, si comienzan a producir más cobre, todo se va al extranjero, pues se exporta más, pues se vende más afuera, esa es exportación. Y el tercero es que tratan de mantener el crecimiento del consumo en más o menos en 3 puntos, consumo privado, en 3.7, igual que el año pasado. Esas son. Pero ¿por qué yo digo que estaríamos entre 3.5 y 4? Primero, porque como ya les comenté, la economía mundial no va a estar muy positiva este año. Y segundo, porque si por alguna razón estos grandes proyectos mineros se retrasan o no se hacen este año, entonces la cosa se pone bien fea. Y ahí es responsabilidad directa del gobierno del señor Vizcarra, porque si estos proyectos, grandes proyectos mineros, no se hacen o se retrasan este año, eso va a ser por conflictos sociales como lo que estamos viendo ahorita en Las Bambas. Entonces, se tiene que tratar de resolver esos problemas rápidamente. En La Bamba ya lleva 47 días la cosa, y la cosa se está empeorando cada día más. Entonces, ese tipo de cosas tienen que resolverse rápidamente para que la inversión privada crezca fuertemente. Y también está el tema de que el gobierno debe hacer algo para que la inversión pública aumente, aunque sea ligeramente, respecto a sus estimados bajos que se tiene para este año, ¿no? Ese es en términos de crecimiento del cuero. Entonces, el crecimiento del cuero no va a estar muy, digamos, adecuado. ¿Qué se espera en términos de empleo? El año pasado, el empleo formal, que es el que interesa realmente, el empleo informal no interesa porque es un empleo de bajo ingreso, baja productividad. El empleo formal, el año pasado, creció a apenas 2%. Con ese crecimiento no ayuda mucho, según el INEI. Y en el último trimestre, ahorita, enero, noviembre, diciembre y enero de este año, el empleo formal a nivel nacional no creció, prácticamente 0%. O sea, la cosa por el lado del empleo no está bien. Y esa es una segunda responsabilidad del gobierno del señor Vizcarra. ¿Cómo hacer que el crecimiento de la producción se traduzca en un alto crecimiento del empleo formal para la gente? Y tercero, en materia de ingresos, la cosa tampoco luce bien. ¿Cómo nos fue el año pasado? El ingreso proveniente del trabajo a nivel nacional urbano, el ingreso proveniente del trabajo, según el INEI, creció 1.1% en todo el año 2018. Pero si le restamos la inflación, que fue 2.1, entonces 1.1 menos 2.1 me sale menos 1. Es decir, el ingreso proveniente del trabajo en términos de poder adquisitivo se achicó en 1%. Entonces, eso también se corre el riesgo de que vuelva a suceder este año. ¿Por qué? Porque según el INEI, en el trimestre de noviembre, diciembre, enero de este año, ¿cuánto creció el ingreso proveniente del trabajo? En Lima nomás, que es lo único que se ha medido, creció 0.1, es decir, no creció. Entonces, esa es la tercera tarea que tiene el gobierno del señor Vizcarra, de transformar el crecimiento de la economía en crecimiento del ingreso del trabajo para que le llegue al ciudadano de a pie a su bolsillo. Ahora, esos son los retos que tiene, porque hasta el año pasado eso no se produjo.
Ahora, yo quería retomar algo que usted ha dicho, que nos parece como factor clave, ¿no? El tema de cómo impulsar, cómo promover las inversiones, ¿no? Y esto se da en circunstancias bastante difíciles, tal como lo ha notado usted, el tema de Mina Las Bambas, ¿no? Las Bambas, sí, es claro, el ya no es un proyecto, sino que está en plena ejecución, con inversión que bordea los 10 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si el gobierno no tiene la capacidad justamente de manejar estas situaciones? ¿Cuál es, digamos, la imagen que se puede brindar para futuras inversiones?
Entonces, ahí, si el gobierno, por ejemplo, surgen conflictos sociales y retrasan esto, entonces la economía peruana se quedaría sin su principal motor de crecimiento, que es el aumento importante de la inversión privada, y ahí sí estaríamos cerrando el año cerca al 3.5 que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, es muy importante que el gobierno tome seriamente este asunto en las manos, ¿no? Y la prueba de ello es, vamos a ver cómo lo hacen Las Bambas, porque ya digo, ya llevan 47 días y la cosa se ha agudizado, no se ha solucionado, se ha agudizado. Entonces, vamos a ver cómo, si el gobierno tiene la pericia, la experticia de poder solucionar rápidamente eso, ¿no? Porque esto va a ser un ensayo de lo que podría pasar en el resto del año con respecto a otros proyectos mineros, ¿no?
Ahora, aprovecho esta comunicación, doctor González Izquierdo, siempre amable usted con RCR. El próximo lunes, 1 de abril, vence el plazo para que las cooperativas de ahorro y crédito cumplan con las inscripciones obligatorias ante la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Ahora, usted ha seguido muy de cerca este tema. ¿Cuál es la importancia de este cumplimiento? ¿Cuál es el efecto que va a tener en las cooperativas de ahorro y crédito? ¿Y de qué maneras estas cooperativas de ahorro y crédito pueden alcanzar un mayor nivel de competitividad a futuro?
Mira, el sistema cooperativo cumple un rol fundamental en la economía peruana, porque es un sistema cooperativo está formado y está formado y está dirigido a los sectores de menores ingresos del país. Vuelvo a repetir, el sistema cooperativo está formado y está dirigido a los sectores de menores ingresos del país. Es decir, hay sectores de menores ingresos que no pueden acceder a la banca formal, a un banco, a una caja municipal. Y las cooperativas le ofrecen ese servicio de recibir depósitos y darle crédito. Incluso ahora están, digamos, autorizadas para recibir CTS también, compensación de tiempo de servicio. Están autorizadas para hacer factoring, para ayudar a la micro y pequeña empresa. Es decir, ahora, de acuerdo a la nueva ley, el movimiento cooperativo de ahorro y crédito, me estoy refiriendo solo a las cooperativas de ahorro y crédito, a nada más. ¿Sí? Ese movimiento, con la nueva ley, le han ampliado tremendamente el ámbito de acción. Como les decía hace un rato, ya pueden captar CTS, pueden hacer operaciones de factoring, también ya pueden canalizar recursos del fondo Mi Vivienda, que es tan importante para la gente de menores ingresos. Es decir, ahora, con la supervisión de la SBS y la nueva ley, este movimiento cooperativo de ahorro y crédito, digamos, se va a convertir en un motor importante de impulso a la economía primero y de ayuda a los sectores de menores ingresos. Y voy a decir por qué. Porque cuando, por ejemplo, si González Izquierdo va a tocarle la puerta a un banco o a una caja municipal a pedir un crédito, porque quiero hacer algo, le pido un crédito, para el banco o para la caja municipal, González Izquierdo primero es un extraño, que me tienen que investigar, me tienen que pedir referencias, y segundo, me ven como una oportunidad de hacer negocio para ellos, de ganar plata para ellos. En cambio, una cooperativa, si yo le presto plata a una cooperativa, primero que González Izquierdo no es un desconocido a la cooperativa, porque para ser miembro de la cooperativa tengo que ser socio, me tienen que conocer. Y segundo, que la cooperativa no tiene ese afán, no tiene ese objetivo de maximizar utilidad. Entonces, lo que ellos tienen es el objetivo de maximizar servicio al socio. Entonces, van a pasar dos cosas. Si yo voy a depositar plata en mi cuenta de ahorros en la cooperativa, me va a pagar más de lo que me paga un banco, con toda seguridad. Así, con toda seguridad. Y si le presto plata a la cooperativa, va a dar un mejor trato que lo que me da un banco, con toda seguridad. Y la razón es que en la cooperativa yo soy un socio, soy parte de la cooperativa, y la cooperativa no tiene como objetivo maximizar utilidad, hacer negocio conmigo, ese no es su objetivo. Su objetivo es maximizar mi bienestar del socio. Y como ahora ya están supervisados por la SBS, y escúchenme bien, y a partir del primero de enero del año que viene, 2020, ya van a tener su fondo de seguro de depósitos, como cualquier banco, como cualquier otra entidad financiera. Entonces eso ya me está dando incluso hasta seguridad de que si la cooperativa, a partir del año que viene, si la cooperativa por alguna razón quiebra, siempre y cuando esté supervisada por la SBS, quiebra, quien me va a devolver mi platita no es la cooperativa, quien me va a devolver mi platita es este fondo de seguro de depósito, que a partir del primero de enero ya entra en funcionamiento, porque la ley ya lo creó, y a partir del primero de enero del año que viene entra en funcionamiento. Bien. Entonces, con esos cambios, creo que el sistema cooperativo de ahorro y crédito se hace bien atractivo para la economía nacional y para el ciudadano de a pie, ¿no?
Bien, como siempre, doctor González Izquierdo, muy reconocido por esta comunicación esta mañana a través de Enlace Regional y RCR. Que tenga buen día, un abrazo. Gracias. Muy amable. Era la comunicación con el doctor Jorge González Izquierdo.